por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
2:02 p.m. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy estamos lunes 11 de agosto del 2025 y estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Bueno, primero que nada, agradecerle a Óscar Ugarte, nuestro jefe de información, por la excelente conducción que hizo de Por Tres Razones en estos días. Óscar nos estuvo ayudando en Por Tres Razones, así es que un agradecimiento porque lo cubrió de forma excelente. Y luego darles la bienvenida en esta nueva semana. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube, como Colombia Digital. Así es que a todos ustedes muy bienvenidos en este inicio de la semana. El 70030303 ya está habilitado para que nos compartan qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de agosto.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
¿A usted qué es lo que más le importa? Vamos a leer los mensajes que nos comparten a través del 70030303. Dice Jenny, saludos, doña Evelyn, lo que más me importa es los femicidios tan grandes y con mucha violencia. Jenny Sanabria. Muchas gracias, Jenny, por este mensaje. Bienvenida, me ponen aquí. Hola, Pablo, muchas gracias. Me dice que bueno escucharla, muchas gracias, que bueno leerlo, Pablo. Buenas tardes, doña Evelyn. La diputada Obando tendrá que ponerse al día con sus declaraciones tributarias de Hacienda y pagar, dice Randall Barrantes, que no le salió el truco a la diputada Obando. Buenas tardes, mis tres razones de parte de Alonso Chávez es que tira con esto los perros meterlo. ¿Qué tirada con esto de los perros? Meterlos a los centros comerciales, lo peor que he visto. Yo no sé a quién se le ocurrió. Yo tengo 21 perros recogidos de la calle, pero jamás los llevaría a un centro comercial ni a una plaza. No se debe de hacer eso. Yo comparto este punto de vista por lo siguiente, vean. Uno no sabe si el perrito o la perrita se va a poner nervioso. Yo no creo que tenga que ver con la raza, francamente. Puede ser que haya razas más agresivas, definitivamente que sí. Yo no soy experta en perritos. Pero, dice, buenas tardes, lee lo que le conviene. ¿Por qué? Que tiene que ver con las razas. Definitivamente hay razas más agresivas que otras. Pero también uno no sabe si el perro se va a poner nervioso, si está irritable, es decir, uno no tiene control sobre las emociones del perro. Así que me parece que no se debe de mezclar. No podemos humanizar a las mascotas tampoco, ¿verdad? Ellos no son seres humanos y pues pienso que hay un lugar para cada situación, para cada persona y para cada perrito, perrita. Así es que comparto este punto de vista. Me parece que no, que esto no es lo conveniente y que esta ruda lección, gracias a Dios, al chiquito no le pasó nada grave, salvo unas mordeduras que sí me parecieron bastante serias, pero no pasó a más y ya es una llamada de atención, ya es suficiente. Es decir, no tenemos por qué estar haciendo cosas que puedan lastimar la dignidad o el físico de los demás. Vamos a ver, dice, la negativa de la devolución del ROP, le parece mal a Luisa Mora, el cual es parte de la cesantía que ha ahorrado el trabajador toda su vida activa laboral. Gracias, don Luis. Lo que importa, dice, es que se lleven con sus respectivos bozales cuando son perros de raza difíciles de manejar, dice Pilar, o que no se lleven a centros comerciales, o que no se lleven, si es que no pasa nada. Buenas tardes, doña Evelyn, nos importa que los dueños de perritos tienen que dejarlos en la casa, gracias. Sí, o que no se lleven, de verdad, creo que sí, no es cruel, los perritos deben estar donde deben estar. Hernán Díaz, sí, yo pienso así, y no me parece que sea una opinión desubicada, yo pienso que tienen que estar donde tienen que estar, y de esa forma están seguros ellos, está segura la otra persona, y repito, no es que hay razas que sean más peligrosas que otras, quizás las hayan, pero no sabemos si se ponen nerviosos, si están alterados, si están irritables, si el bozal se les zafa. ¿Por qué poner en peligro la vida de los demás? ¿Para qué? Errol Daniel, reportando sintonía. Errol, saludos desde aquí. Me llama la atención que la oposición no entiende y más bien ayudan al oficialismo. Ese anuncio de Claudia Dobles está dirigido a los no chavistas. Los chavistas pensarán que es más de lo mismo y los que no están de acuerdo seguirán dividiendo. Solís. Por aquí, que a un repartidor le ponen tapapelo y, bueno, por aquello los... Bueno, no sé, vamos a ver. Saluda desde Cartago, Sebastián Piedra. Bueno, qué bonito, dice que me echaron de menos. Gracias, Sebas. Muchas gracias. Y por aquí tenía otro. Hola, Evelyn, welcome back. Me pone en inglés, qué bonito. Dice, aquí New Jersey, José Sandoval. Ok. Me está contando todo lo que pasó en el Partido de Liberación Nacional. Yo sé, José, si yo hoy tenía invitado a don Álvaro Ramos y ha de creer que me canceló. Bueno, pero así son las cosas, así está la política, bastante, bastante movida. Me dijeron, sí, su jefe de campaña me dijo que está muy engripado, entonces va a estar esta semana en su casa. ¿Y qué tenemos aquí en el... En el YouTube? Luis Sergio Zamora felicitándonos. Juan Carlos López preocupado por la forma de hacer política del Frente Amplio. Diego Valdés nos saluda desde Washington. Edwin Zúñiga, que dice que quiera la vida estas elecciones sea de pocos partidos. Yo no sé, Edwin, yo calculo que son unos 25. Katy, que un centro comercial no es para un perro. Y Maynor González, doña Evelyn, ¿por qué usted nunca habla del Frente Amplio que vota en contra del 4x3 y a favor de las pensiones de lujo? Pues Maynor, ya yo tuve a la diputada Rocío Alfaro. Bueno, en fin, hay muchos temas. Hoy nos vamos a uno que consternó en el mundo entero. No porque no nos lo esperábamos, sino porque... él se venía recuperando, Miguel Uribe Turbay venía recuperándose después de que fuera baleado en Colombia, pero no logró sobrevivir a esa bala que le arranca la vida a los 39 años de edad. Y esta muerte que hoy califican como magnicidio, no solamente se lleva la vida de una promesa de la política colombiana, independientemente de si usted es de izquierda o de derecha, no importa, se trataba de un muchacho que estaba dando la lucha, que estaba poniendo la cara por una sociedad que es así que está polarizada, que es así que está fragmentada, sino que está muy herida, ya tenía heridas muy abiertas, no había logrado cerrar, no ha logrado sanar Colombia después de las heridas tan grandes que le causó la guerrilla, el narco, la corrupción, en fin, tantas cosas que han marcado Colombia. Y vamos a hablar sobre la figura, cómo no, de este muchacho, padre de familia, esposo amoroso, hijo, por cierto, de una gran periodista que también, Diana Turbay, pierde la vida de una forma trágica. Parece que la tragedia ha perseguido a esta familia. Y, bueno, se va a los 39 años de edad. Pero deja también una gran herida abierta, volvemos al tema, en esa sociedad tan lastimada que es Colombia. Vamos, pues, a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Y esta entrevista será una mezcla de historia y actualidad política, porque no se puede hablar de la Colombia de hoy sin remontarnos a la Colombia de hace 30, 40 años. Tengo vía Zoom al historiador y analista político Diego Ramos. Diego, muy bienvenido a Por Tres Razones.
¿Qué tal, doña Evelyn? Un gusto saludarla y estar aquí con usted.
Diego, hablemos un poco sobre la figura de este hombre que nos deja a los 39 años de edad, tras dos meses de permanecer en condición crítica, y fallece pues este lunes el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay.
Sí, bueno, muy lamentable esta pérdida. Este senador Miguel Uribe Turbay, un político proveniente de familia política, con todo un pasado histórico para Colombia. Muy lamentable las condiciones en las que se da el fallecimiento, todos los involucrados y todas las teorías que giran alrededor de este atentado, ¿verdad? De este magnicidio, que, bueno, es un retroceso a esta paz lograda en Colombia. Es el primer magnicidio en el siglo XX, ¿verdad? Colombia tuvo un pasado histórico muy fuerte, muy violento, relacionado a todo el contexto del narcotráfico y de su inserción en la política. El último magnicidio que sufrió el pueblo colombiano fue en 1995. Este periodo de 1987 a 1995 fue un periodo bastante oscuro, en el cual en total se dio la muerte de cinco políticos de Colombia. Y bueno, lamentable es que esté pasando en estos años, ¿verdad? En estas décadas, y más con todo el contexto actual que tiene Colombia, ¿verdad? Me parece que es un retroceso completo.
¿Cuál ha sido, Diego, la reacción del presidente Gustavo Petro con respecto a este atentado y ahora hoy que se refiere a la muerte del senador?
Bueno, la figura de Gustavo Petro en los últimos años ha sido bastante polémica. Él pues hace un comunicado a la hora de la noticia del atentado el pasado 7 de junio. A la sensación pública queda a deber, ¿verdad? Trata de eliminar cualquier sospecha, cualquier intención, ¿verdad? De polarizar políticamente el atentado. Recordemos que Petro, bueno, pertenece a la izquierda colombiana, es un ex guerrillero, ¿verdad? Tiene todo un pasado con las guerrillas que en Colombia han causado pues tantos años de terror. Y bueno, la figura de Miguel Uribe es como
antagónico.
El antagónico, exactamente. Pertenece al Partido Centro Democrático, ¿verdad? Un partido de derechas, un partido que, bueno, que estaba en pro de la del porte legal de armas en Colombia. Era una de las tantas políticas que estaba impulsando. Y bueno, queda de ver mucho. Él hace una videoreacción en la que pues retoma todo este pasado histórico que tuvo Miguel Uribe y su familia con todo el secuestro de su madre Diana Turbay, con el hecho de que, bueno, él es nieto de un expresidente de Colombia, Julio César Turbay. Entonces él hace como esta reflexión, ¿verdad? Que para muchos, y para mí en lo personal, es no no era la que se esperaba, ¿verdad? Se esperaba que se tomaran acciones, se esperaba que estas olas de violencia que están viviendo actualmente en Colombia, que este fuera como el punto de quiebre en el cual el presidente Gustavo Petro tomara las riendas, pero pareciera que por lo visto él lo que está buscando es a convocar una nueva reforma constituyente.
¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué, Diego? ¿Para volverse, para reelegirse?
Pues todavía las intenciones se desconocen a nivel político. Estamos pues a la espera. No sería de extrañarse, ¿verdad? Es probable que esta reforma constituyente busque modificar el periodo de la presidencia, los años de la presidencia o incluso la reelección. Y podemos ver por el escenario político mundial, ¿verdad? Que se está dando mucho esta situación, ¿verdad? Lo vemos con el caso de El Salvador con Bukele. Uh-huh. No es de extrañarse que venga por esta misma idea, pero lo que sí podemos decir es que es una medida totalmente desproporcional a lo que se esperaba, ¿verdad? Él lo que dice es que esta reforma constitucional lo que va a buscar es acabar con el crimen, acabar con toda esta ola de violencia, pero recordemos que, bueno, tocar la constitución política de un país que es el máximo lineamiento jurídico que puede haber es un tema muy delicado, es un tema que no se debe de manejar a la ligera y que, bueno, esto implica llamar una asamblea constituyente, implica todo un proceso jurídico que al final de cuentas no viene a solucionar la situación que está pasando actualmente el pueblo de Colombia.
¿Cuál es la situación que está atravesando Colombia en estos momentos? ¿Cuál es el contexto político y social de Colombia hoy?
Bueno, Colombia viene de un proceso a nivel social de reivindicación y reconstrucción, ¿verdad? Después de todo este pasado de terror que tuvieron durante las décadas de los 80s y 90s, se estaba buscando limitar el poder o la fuerza con la que pueda ejercer o intervenir dentro de la política todos estos grupos guerrilleros y grupos de contra. Sí es una realidad que, bueno, ha tomado mayor fuerza con el gobierno de Petro, pero sí es muy diferente a la situación que tal vez manejábamos en los años 80, 90, donde estaban estos grandes carteles de droga, ¿verdad? Que dominaban y tenían sectorizado, pues, el país, que traía una falsa paz, ¿verdad? Porque cada quien se mantenía en sus territorios. Ahorita lo que estamos viendo son pequeñas células, pequeños grupos, que se están peleando territorios, que se están peleando las zonas, y pues esto, como lo vemos también, incluso en nuestro país, genera un fuego cruzado, ¿verdad? En el que queda la población civil, quedan los inocentes y pues se dan este tipo de situaciones. El niño, porque es un niño, es un adolescente de 14 años que le dispara a Miguel Uribe, fue capturado, ¿verdad? Después del atentado. Y él lo que indica es que él va a hablar y va a decir quién fue el que gestó este atentado. Y bueno, lo que él indica es, hace referencia a la olla, ¿verdad? Que en Colombia se le habla de la olla al punto de venta de drogas, ¿verdad? Lo que tal vez en Costa Rica se le llama el búnker. En Colombia le llaman la olla y bueno, él indica que fue mandado precisamente por un punto, un punto de estos de venta de drogas. No nos extraña porque A mi parecer, bueno, el atentado pudo haber sido no tan planificado, sino más bien improvisado por cómo se dieron las circunstancias. Miguel Uribe no estaba en esta localidad de Fontibón por un tema propio de su campaña electoral, sino que él fue invitado. Él fue invitado por el concejal Andrés Barrios y, bueno, estaban haciendo esta... Lo que nosotros los costarricenses, gracias a Dios, conocemos bien de que todavía podemos ver políticos en la feria del agricultor, que los podemos ver en los barrios haciendo campañas electorales, repartiendo volantes, camisetas, ¿verdad? Él estaba haciendo esto en esta localidad, acompañando al concejal, y le piden que se suba a dar unas palabras, ¿verdad? Entonces es totalmente improvisada la intervención de Miguel Uribe. Probablemente, como le digo, estas pequeñas células que están manejando o que están peleando por el territorio, probablemente pudieron enterarse de la presencia de una figura tan importante en la política colombiana y mandar a este joven, a este sicario, a perpetrar este magnicidio, ¿verdad? Entonces, es una realidad que lastimosamente no es tan ajena a la que vivimos actualmente en Costa Rica. Esperemos que no llegue a más, pero sí es esta batalla en la que están quedando en medio las personas buenas, las personas trabajadoras, en esta lucha por territorios de droga, ¿verdad?
Pero a ver si te entiendo, Diego, ¿puede ser que esta muerte no tenga que ver con lo político, entonces? ¿Puede ser?
Es que todo está relacionado, ¿verdad? No podemos...
descartar nada.
Descartar, y tampoco podemos afirmar, ajá, ¿verdad? Sería una acusación muy grave, ajá, pero... Sí, es un hecho que estas células de venta de drogas pues intervienen en la política del país, ¿verdad? Entonces, y esto lo vimos en el 89 con el asesinato de Luis Carlos Galán, ¿verdad? Por parte de Pablo Escobar y su cartel, que eliminan estas amenazas políticas, ¿verdad? Que puedan quitarles a ellos su autonomía o su libre actuar, ¿verdad? Entonces, como le digo, durante el gobierno de Petro, estos grupos han tomado fuerza, ¿verdad? Y pues Miguel Uribe, como bien lo decíamos anteriormente, es un antagonista completo a las medidas. Probablemente si iba a implementar medidas que combatieran el narcotráfico y todas estas actividades ilícitas. Entonces, a mi parecer, pudo haber sido un atentado improvisado, ¿verdad? No creo que haya sido algo tan elaborado, porque no fue limpio, ¿verdad? Fue muy convulso la forma en la que se dio, y me pareciera que por ahí puede andar. Como le digo, las investigaciones en Colombia ahorita no han dicho nada, no afirman y no niegan ninguna hipótesis, y el gobierno no está tan abierto como se quisiera para comunicar lo que realmente está pasando, ¿verdad?
Okay, un dato interesante que me parece que debemos conocer, Diego, es que el senador Uribe Turbay es hijo de la periodista
Diana Turbay.
Diana Turbay. Ella fue secuestrada por el grupo Los Extraditables, comandado por el capo de la droga Pablo Escobar. La periodista fue retenida durante 5 meses antes de morir durante un fallido intento de rescate en el 91. Y el senador Uribe Turbay la citó como fuente de inspiración en su carrera política. Entonces, esto es muy simbólico y muy triste también, pero es interesante que se conozca.
Y para agregarle un poco, esta periodista, la madre de Miguel Uribe, Diana Turbay, es hija precisamente de un expresidente colombiano, ¿verdad? Entonces no fue un blanco al azar. Es decir, el abuelo de Miguel Uribe es Julio César Turbay, que también era parte de la política colombiana en esos tiempos. Como le digo, estos grupos de narcotráfico, de crimen organizado, ¿verdad? Van a buscar que las leyes les beneficien o que no sean tan rigurosas para poder seguir haciendo sus actividades delictivas, ¿verdad? Entonces, muy lamentable, este final, podríamos decir que hasta muy poético, ¿verdad? El hecho de que se vieron, tuvieron un final madre e hijo similar por este tema político, muy triste que sea así, que el pueblo colombiano esté todavía a hoy 2025 sufriendo de las repercusiones de una guerra, una problemática que ha tenido décadas y que ningún gobierno ha podido venir a ponerle un fin, ¿verdad? Es muy simbólico para ellos y por eso es tan relevante el fallecimiento para todos nuestros hermanos colombianos de este personaje de Miguel Uribe. Muy lamentable realmente toda la situación que se dio.
Sí, Diego, no, nos piden referirnos a varios temas, te los voy a enumerar. Uno
Sí.
es el papel de los paramilitares, ¿verdad? Que dice que la derecha los están implementando. Por otro lado, el papel de esta izquierda que representa a Petro y nos pregunta si esta persona, Miguel, se llama Miguel, que nos escribe también con el mismo nombre de Miguel. Dice, ¿cómo así? Pregúntele por favor a don Diego, ¿cómo así que un miembro del M-19 llega a convertirse en presidente de Colombia? ¿Cómo llegó a suceder esto? Entonces, van dos vías. Por una vía, el papel de la derecha, ¿verdad? Y los paramilitares, que también tuvieron su rol en estos años, cumplieron su rol. Y por otro lado, el papel de los grupos como el M-19 y estos grupos de guerrilleros que fueron secuestradores en su momento y como alguien que perteneció a esos grupos, hoy es presidente de Colombia. Digo, todo esto es muy convulso para toda la población colombiana y para el mundo que los mira.
El tema de este grupo M-19, tenemos que entender que todo grupo guerrillero empieza como una resistencia, ¿verdad? Empieza como una resistencia a un determinado problema social, un determinado conflicto con el gobierno. Entonces ellos empiezan como una respuesta del pueblo, ¿verdad? Ante una situación de injusticia. Entonces, en sus comienzos tenía un propósito, ¿verdad? Al pasar de los años, ese propósito se desvirtúa y se convierte en una problemática para el país que no han sabido manejar. Petro en sí no llegó a ser este tipo de guerrillero que tomaba su fusil y iba y hacían atentados, él era más que todo un dirigente, era un letrado, ¿verdad? No, él era de los que estaba en la parte de negociaciones con el Estado, que esto es algo también muy común en estos grupos guerrilleros, ¿verdad? Que en determinado momento empiezan a negociar con el gobierno. Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que por muchos años las maras, ¿verdad?, negociaban con el gobierno tratados de paz, tratados de no violencia, horas en las que iba a ser un pase seguro para los ciudadanos salvadoreños. En fin, ponían sus propias condiciones del terreno. Entonces, Petro toma ese rol, ¿verdad?, de dirigente, y se va metiendo en la política con todo este discurso de la izquierda tan, tan bohemio, tan idealista, en el que se victimiza, ¿verdad?, precisamente a estos grupos delictivos, ¿verdad? Se dice que es una respuesta del rechazo que ha tenido la sociedad hacia ellos. Entonces, bajo este discurso de victimización, que es muy usual en la política de izquierda, es que él logra llegar a la presidencia.
Primero fue alcalde, ¿verdad? Que sí, Diego.
Él sí.
Alcalde de Bogotá.
Ajá, sí, y a partir de esas políticas, ahí es donde tiene pues un ojo, está expuesto al ojo público, y bueno, se gana las elecciones. Lo que le iba a comentar era que, bueno, no nos debe de extrañar el hecho de que un líder guerrillero, ¿verdad?, llegue al poder, porque se ha dado en la historia, y nosotros tenemos pues el ejemplo aquí con Daniel Ortega, que también fue el líder del ejército sandinista, y bueno, llega al poder y vemos en qué ha parado esa revolución sandinista que ellos implementaron, que bueno, hoy en día es considerado un gobierno totalitarista, ¿verdad? Un gobierno opresor totalmente. Entonces, no es de extrañarnos que bajo este discurso de la izquierda tan romántico, ¿verdad?, sobre las condiciones de vida que fueron sometidos, ¿verdad?, se pueda llegar al poder. Lo vemos con los grupos de las maras, ¿verdad?, todo el tema de los cómo se ha hablado con los derechos humanos por todo el tema del CECOT, ¿verdad?, y cómo se victimizan pues a estos grupos delictivos organizados, que lo que hacen es sembrar el terror. Entonces, no es extraño el que haya llegado. Con la pregunta de los paramilitares, uh-huh, de la derecha, pues es el mismo fenómeno que se da. Es una respuesta, en este caso, de los grupos extremistas de derecha, que pues deciden tomar armas y hacer su ejército, como el nombre lo dice, paramilitar. O sea, es ajeno o extra al ejército colombiano. Y bueno, esto en ningún sentido es bueno, ¿verdad? El hecho de que sea un ejército paramilitar de izquierda o un ejército paramilitar de derecha no lo hace menos mal,
sí,
¿verdad?
Sí.
Aquí lo que va a pasar, lo que puede pasar, y quiera que no, es un conflicto armado que puede escalar, que bueno, primero se van a tener pérdidas civiles, porque los civiles siempre se ven afectados, y podría escalar hasta un conflicto o una guerra civil en Colombia, ¿verdad? Que no queremos eso, porque eso implica la toma del gobierno por la violencia y la imposición de estas reglas según sea el bando ganador, ¿verdad? Entonces, esperemos que la situación cambie, que la situación merme. Todavía pues tenemos que ver las elecciones el próximo año. Es muy probable que este partido, el Partido Centro Democrático, tome como estandarte la muerte de Miguel Uribe.
Que por cierto, está emparentado con el presidente Uribe, con el expresidente Uribe, perdón.
Con el expresidente Uribe, desconozco ahorita, le fallaría con el dato, puedo consultarlo.
Ok.
Pero sí, como le digo, lo van a usar como un estandarte para lo van a usar como un estandarte de campaña,
Claro.
Muy parecido tal vez al atentado que sufrió Donald Trump, uh-huh. ¿verdad? Que podemos ver cómo las encuestas, cómo en las encuestas se ve un repunte de Trump después del incidente y bueno, de toda la el manejo que se le dio. Entonces estamos a la espera de ver qué respuesta va a tener este partido, qué candidato va a asumir, ¿verdad? ¿Cómo va a manejar todo el tema ahora de este, ¿verdad? Mártir de la política. Y vamos a ver también la respuesta de los partidos de izquierda y esperando que las elecciones del próximo año en Colombia se den con tranquilidad y con paz, ¿verdad?
Claro, claro. También es importante pues hacer énfasis en que el presidente Petro en sus formas no ha sido lo más correcto posible, es decir, mete mucho la pata. Yo no sé si lo hace adrede o qué, pero en sus formas ha fallado mucho. En diplomacia no es como lo más atinado.
Es escandaloso realmente.
Pues escandaloso es una forma así de calificarlo. Porque...
Escandaloso, ¿verdad? El tema de todo el conflicto en este tema que se dio en Francia, ¿verdad?
Sí.
Que bueno, lo tomaron en aparente estado
de ebriedad.
De ebriedad y se
todo en él ha sido muy, testicula. Muy errático.
Y el tema hace poco viene con un tema de los nombramientos y de las personas a las que nombra como en puestos públicos, ¿verdad? Que ya realmente es visible sí. Las decisiones que está tomando, las entrevistas que le hacen, se ha expuesto.
Totalmente, al ridículo. Sí.
Sí, se ha expuesto entrevistas con comediantes famosos de Colombia que lejos de hacer comedia, ¿verdad? Lo dejaron muy mal parado.
Sí.
Y ridiculizado. Entonces, esta figura de Petro deja mucho que hablar. Y está perdiendo el apoyo del pueblo, ¿verdad? Hasta incluso los mismos partidarios de su partido, los mismos colegas.
Quiero preguntar, sí, ¿cómo está él en índices de popularidad? Porque creería que hasta sus seguidores ya han caído en la cuenta de que Petro es errático, por decirlo menos.
Es indefendible, la verdad. Obviamente el partido lo que va a buscar es deslindarse lo más que pueda de una figura que tan negativa. Entonces, no sabría en qué va a acabar esta historia. El partido puede tomar represalias, ¿verdad? No lo pueden quitar del poder porque fue elegido constitucionalmente, pero sí pueden hacer vetos, sí pueden hacer llamados al orden, a él, que no lo van a hacer porque es dejarse más en mal, ¿verdad? Entonces, sí va a ser todo un tema en la próxima campaña electoral, porque vamos a ver cómo solucionan también este conflicto, ¿verdad? Esta imagen que para nada es sencillo, ¿verdad? Que sea tan polémica.
Sí, aquí nos escriben que, bueno, que se la pasa tomando y utilizando otro tipo de sustancias. Eso pues no está comprobado, pero sí es como la noticia que más ha trascendido. Son las 3:40, permítame ir a una pausa.
Sí.
Converso con el historiador y analista político Diego Ramos acerca de la situación que vive Colombia, y es que tras 2 meses de permanecer en condición crítica, este lunes falleció el senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, quien fuera hijo de Diana Turbay. Diana Turbay fue una periodista muy reconocida allá en Colombia, que muere también en manos de los extraditables. Ella fue retenida durante 5 meses antes de morir durante un fallido intento de rescate en el 91. Y el senador Uribe Turbay, de tan solo 39 años de edad, padre esposo, la citó como fuente de inspiración en su carrera política. Hacemos una pausa y seguimos conversando.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
Así invertimos nuestros recursos. Hemos disminuido la brecha tecnológica y científica en todas las regiones. A través de nuestros proyectos de extensión, trabajamos en el empoderamiento, transferencia y apropiación del conocimiento en las comunidades. Brindamos soluciones, impactamos y beneficiamos a todas las personas de Costa Rica. En el TEC, invertimos en el bienestar de nuestro país.
Todos los días, infórmese en las ediciones de Noticias Colombia. 5 y 15 de la mañana, 11 y 30, 5 de la tarde.
Y le llevamos el pulso a todo lo que acontece en Costa Rica y en el mundo.
Cada hecho, cada protagonista, análisis, seguimiento. Noticias Colombia.
Periodismo con criterio.
Con un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
La noticia que ha recorrido el mundo entero y con la que amanecimos hoy 11 de agosto es que el senador colombiano Miguel Uribe Turbay murió en un hospital de Bogotá tras ser baleado durante un mitin político en la capital colombiana el pasado 7 de junio. Varios reportes locales adelantaron la noticia. Y es que la Fundación de Santa Fe de Bogotá informó que el senador Miguel Uribe Turbay falleció a la 1:56 de la madrugada. Esto lo dijo en un comunicado del hospital donde el senador se encontraba hospitalizado. Dijeron, a pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor. Así lo dijo el comunicado de la clínica. El estado de Uribe había empeorado en los últimos días, revirtiendo a una condición crítica por una hemorragia en el sistema nervioso central. Uribe Turbay, de 39 años, era precandidato presidencial por el partido opositor Centro Democrático. Conversamos con Diego Ramos, él es historiador y analista político, sobre la historia reciente de Colombia y el actual panorama político del país. Diego, ante este panorama, ¿qué se puede esperar en los próximos meses del gobierno de Gustavo Petro y del ambiente político en general allá en Colombia?
Bueno, esta noticia va a caldear los ánimos, ¿verdad? Sí. Creo que el pueblo tenía todavía la esperanza de su recuperación, a pesar de que de la gravedad de las lesiones. Creo que las protestas que van a aumentar. Veo también un panorama complicado para el presidente Gustavo Petro. Veo pérdida en su popularidad, en el apoyo, incluso desde su mismo partido, Colombia Humana. Entonces van a venir momentos de tensión. Como le comentaba anteriormente, tenemos que ver la respuesta del Partido Centro Democrático, cómo van a utilizar, se escucha muy feo, utilizar la muerte de Miguel Uribe para, con su imagen, seguir haciendo campaña, ¿verdad? Y precisamente enfatizando en la necesidad de un cambio. Entonces, creo que socialmente van a ser tiempos de incertidumbre para el pueblo colombiano, y tiempos de cuidado, tiempos de estar atentos a que no escale a una situación mayor, ¿verdad? Un conflicto armado interno que bueno, no dejaría a ambos bandos con pérdidas grandes, y el mayor perdedor en este en estos intercambios siempre es la población, que ya ha sufrido demasiado, que ya se ha visto víctima de todo este terror durante décadas, y que está todavía pagando las consecuencias, ¿verdad? Yo creo que la sociedad colombiana ha luchado muchísimo para eliminar estos estereotipos, esta identidad que se les dio, ¿verdad? A través de series y novelas que enaltecen la actividad delictiva, ¿verdad? Ponen a los grandes capos de la droga como superhéroes, ¿verdad? Y vemos a una sociedad, jóvenes, que tienen esos modelos a seguir, modelos totalmente negativos, y que cada día, se ven más inmersos y más expuestos a todo este mundo, ¿verdad? En lugar de estar estudiando, se ven apantallados o se ven deslumbrados por todo lo que es estas series, estas novelas les hacen creer que significa, ¿verdad? Ser un narcotraficante, ¿verdad? Y lo vemos con este joven de 14 años. Vamos a ver qué proceso se le va a dar a él también, si se va a juzgar como un adulto o como un adolescente, ¿verdad? Todos vienen temas bastante críticos, bastante detallados, que delicados de tratar, que la sociedad colombiana va a enfrentar, y todo esto ante la incertidumbre de qué va a pasar con el país, qué decisiones va a tomar el presidente, ¿verdad? Y el miedo ante su actuar errático, ¿verdad? Es que es realmente preocupante, ¿verdad? Las decisiones que ha venido tomando. Yo siento que él, anímicamente, ¿verdad? No está en su mejor momento. Está dando entrevistas y declaraciones que no le ayudan, ¿verdad? Y bueno, cada vez va a tener más complicado el panorama, ¿verdad? Entonces,
Diego, ¿qué tan independiente es el Poder Judicial en Colombia? En el sentido de que, bueno, es importante dilucidar quiénes han sido los autores intelectuales de este magnicidio. Pero me gustaría entender, ¿el Poder Judicial en Colombia tiene algún tipo de control, de controles de parte del Ejecutivo?
Sí, doña Evelyn, bueno, la Colombia es una república democrática, ¿verdad? Igual que nuestro país, y la base, pues, de una democracia, nace en la división de poderes, ¿verdad? Ningún poder está por encima del otro. Entonces, pues Colombia tiene sus tres poderes, separados. No hay ninguna injerencia en el poder ejecutivo sobre el poder judicial o sobre el poder legislativo. Pero como le digo, esto es en la sana teoría, ¿verdad? El Poder Judicial colombiano ha sufrido igual atentados durante la década de los 80s, para eliminar expedientes, para eliminar pruebas, claro. Pero creería yo que sigue siendo sano, ¿verdad? Yo creo que en todos los ciudadanos tenemos la fe en que nuestros gobernantes, en que nuestros poderes de la República cumplan con su función, que la hagan de la forma más honesta. Yo esperaría también que den una buena resolución, y sí estoy seguro que el pueblo colombiano va a estar muy atento, ¿verdad? A las decisiones que toman. Entonces, en un supuesto que estuviera amañado, que estuviera infiltrado el Poder Judicial por, ya sea por órdenes del gobierno o por órdenes del narcotráfico, ¿verdad? Yo creo que va a limitar mucho el accionar que puedan cometer por temas de el ojo público. Aquí lo que preocupa mucho es por ejemplo, el testimonio que vaya a dar este muchacho, ¿verdad? Que está en máxima seguridad, está con todos los controles que pueda tener, precisamente para preservar su vida. y que pueda, pues, declarar y continuar con la investigación. Ahora, como le digo, es un sicario, ¿verdad? Es un adolescente, 14 años, que es la cola de la organización, ¿verdad? Hay que ver más atrás de dónde viene dirigido, ¿verdad? De dónde, quiénes son los verdaderos actores intelectuales, que, como le repito, no hemos tenido, o el precisamente por lo delicado del caso, no se ha notificado, no se ha dado avance de cómo van las investigaciones. Entonces sí creo que el Poder Judicial va a estar bajo el ojo público, va a estar presionado, va a buscar impartir de alguna forma justicia para que el pueblo pues esté tranquilo. Esperemos que no sea, o sea, que de verdad realicen su labor y que no sea un chivo expiatorio, ¿verdad? Y que con eso busquen apaciguar al pueblo. Creo que todos los poderes de la República de Colombia están bajo este ojo público. Ya el pueblo está cansado, pues, de estas situaciones. También los senadores, a la hora de legislar con todo el tema de esta aportación de armas, todo el tema de la ley para juzgar a menores de edad, son temas que le deben al pueblo colombiano, y creo que este es un detonante para precisamente para que empiecen a actuar, ¿verdad? O que quede demostrado, pues, que hay una problemática ya más arraigada en estos poderes. Y bueno, como le comentaba, lo del Poder Ejecutivo, que, bueno, está muy cuestionado por el mismo actuar del presidente Petro.
Finalmente, Diego, ¿se puede, me pregunta Elvis Martín, ¿se puede catalogar al gobierno de Petro un gobierno narco?
Es una acusación, es una acusación muy fuerte, ¿verdad? No se puede categorizar
pruebas,
así.
Pero
Yo creo que cada quien tiene la capacidad como para tener su propio criterio, ¿verdad? Pero si tiene alas de pato, pico de pato y hace cuac cuac, probablemente sea un pato, ¿verdad? Entonces,
vamos a la cereza en el pastel, porque me gana el tiempo, Diego.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con Diego Ramos acerca de la situación que se vive en Colombia. Y bueno, mi cereza en el pastel, Diego, es una reflexión final que yo le pido a mis invitados. La mía la pongo por el mensaje que deja su esposa a Diego, a Miguel. Dice, descansa en paz, amor de mi vida, escribió su esposa María Claudia Tarazón en una publicación en Instagram. Se la deja a Uribe Turbay, de 39 años, padre de sus dos hijos. Su reflexión final, Diego Ramos.
Bueno, mi cereza en el pastel es precisamente por la paz para el pueblo colombiano, para que, pues, ojalá que toda esta situación tenga un buen resultado y que pueda traerles paz a los ciudadanos, ¿verdad? Es una gran pérdida, fuera de ser un político, es un padre, es un esposo, claro, que va a hacer falta en su hogar. Y esperemos que no se dé más y que se llegue a una paz para todos.
Muchas gracias, Diego. Aprendí
gracias
mucho. Muchas gracias, Diego Ramos, historiador y analista político. Y muchas gracias a todos ustedes. A todos, muchas gracias. Y sobre todo a aquellos que me dieron la bienvenida después de una semanita de vacaciones. Muy lindo estar aquí de vuelta. Muchas gracias.
Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.